Según un estudio realizado por el Centro de Investigaciones Medioambientales y el CONICET en la Universidad Nacional de La Plata para la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en la sede Córdoba, el agua de red que tomamos en esta ciudad contiene 17 veces más de un tipo de toxina denominada microcistina que lo aceptado por la Organización Mundial de la Salud y la normativa de esta propia provincia.
Para realizar el estudio se recogió agua de la canilla de ingreso en un domicilio de la zona norte de esta capital el 29 de junio pasado. Allí, con la presencia de un escribano que constató la acción y el envasado hermético con precintado de seguridad, se envió la muestra al laboratorio del CONICET en la Universidad Nacional de La Plata.
A la muestra se le realizó un análisis mediante el método de cromatografía líquida y los resultados destacaron la presencia de microcistinas, en particular de microcistina IR, con un valor de 17 microgramos por litro de agua. Indica el informe difundido esto por los investigadores, que también aclaran que el máximo aceptable en agua de beber es de 1 microgramo por litro.
Con estos datos, uno se pregunta si el agua que tomamos en Córdoba es realmente potable. Se lo vamos a preguntar a uno de los profesionales que coordinó este estudio, el doctor Medardo Ávila Vázquez, que es médico pediatra, neonatólogo, docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, experto en salud y en ambiente. Medardo, lo saludamos. ¿Cómo le va? Buen día.
Buenos días, ¿cómo les va? Un gusto hablar con ustedes.
Igualmente para nosotros. Bueno, hace mucho, Medardo, que usted y un grupo de profesionales vienen investigando esto. ¿Es nuevo el dato de las microcistinas o ya había registros anteriores de este problema?
No, ya había un registro, también un estudio independiente que hizo el licenciado química Ezequiel Litofino, que lo hizo en abril. Que hizo de distintos lugares de la cuenca del Suquía, y el último lugar fue una canilla también de la ciudad de Córdoba, y le dio el doble de lo aceptable, le dio 1,96 micras por litro de microcistina en abril. En ese momento ellos lo hicieron público, y después la Bol Interior presentó un informe de aguas cordobesas donde ellos, aguas cordobesas, no había detectado nunca microcistina. Sí sabíamos nosotros, porque en el 2018 logramos que el ERCEP nos pasara los datos de los monitoreos de agua que habían hecho, y en ese momento ellos no nos dieron las toxinas, no, pero sí las bacterias que generan estas toxinas. Y en varios estudios, sobre todo en marzo del 2018, habían aparecido las bacterias directamente en las canillas de las casas donde se habían tomado las muestras, donde son bacterias que producen estas toxinas. Porque estas toxinas en realidad vienen del lago San Roque, de las algas, que en realidad son bacterias cianófilas, cianobacterias, nada más que la gente las conoce como alga porque hacen como esa capa, así como una babosa verde, verde azulada, que cubre el lago. Y estas bacterias secretan estas toxinas como parte de su mecanismo de adaptación al lugar para que no ser devoradas por otros depredadores del fitoplancton. Es una toxina natural, pero que contamina el agua, y el agua de consumo humano no debe contener estas toxinas porque son muy, muy perjudiciales para la salud. Por eso tiene que haber menos de una micra por litro, que es lo que determina la normativa cordobesa, pero también las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en todo el mundo, ¿no? Y tiene que haber menos de uno. Lo grave es que nosotros realmente nos sorprendió que en junio hubiera 17 micras, ¿no? Muchísimo.
Claro. ¿Y qué consecuencias puede tener para la salud consumir agua que tiene esta concentración de microcistinas, ¿no? Y por cuánto tiempo debería tomar agua una persona para que efectivamente le genere algún tipo de problema, que también le preguntamos, ¿no? ¿Qué le puede pasar a un ser humano que toma esta agua durante mucho tiempo?
Sí, hay una cantidad de que si tomás puede tener efectos rápidos, ¿no? generarte una hepatitis fulminante, porque son principalmente muy tóxicas a nivel del hígado, producen hepatitis tóxicas cuando la tomas en baja cantidad, como ahora, y en forma continua, te produce un daño en el hígado que puede ser sin síntomas, sin ponerse amarillo, sin signos de hepatitis, sin que sea grande, pero que en los análisis de encontrar las transaminasas, las enzimas hepáticas altas, también lo que se ha visto que en las poblaciones que toman agua continuamente con pequeñas cantidades de microcitina, tienen mucho más cáncer de hígado y de colon, ¿no? Mucho más cáncer de hígado y de colon, también de problemas renales y problemas cardíacos, o sea, son muy tóxicas. La Organización Mundial de la Salud hace 2 años puso el problema de la contaminación del agua con estas toxinas como un problema emergente, global, muy grave de salud pública, porque esto va aumentando en todo el mundo, no es solamente un problema. En Córdoba es consecuencia de la degradación ambiental y el cambio climático, que en China, en Estados Unidos, en Europa y por supuesto en los países subdesarrollados, esto se ve con mucha más frecuencia. Entonces, bueno, hay que tomar medidas urgentes, que es lo que nosotros estábamos tratando de alertar, de que el agua de los cordobeses, sobre todo de la ciudad de Córdoba, proviene de la cuenca del Suquía y no se toman medidas para proteger al Suquía y al lago San Roque, que es de donde se recoge esta agua, donde están estas bacterias. Entonces, es importante saber de que estas toxinas no tienen que estar en el agua. ¿Podemos tomar medidas nosotros como ser para protegernos un poco? Sí. No hay que hervirla como si era el agua porque se concentra más. Pero sí usar filtros de carbón, como los filtros que usan las soderías que venden agua envasada, eso disminuye la cantidad. También si vos tenés un filtro en tu casa conectado a la canilla donde te provees de agua para cocinar y para beber, eso también disminuye la cantidad si el filtro se renueva periódicamente. Pero no hay, teniendo la cantidad que estamos teniendo ahora de contaminación y de eutrofización del lago, realmente es difícil parar, porque esto que hemos encontrado en las canillas de Córdoba es porque Aguas Cordobesa no lo está pudiendo impedir que pase al agua, ¿no? O sea, le debe estar llegando entre 90 y 100 micras en el agua cruda y ellos lo están filtrando con carbón activado, claro. Pero se le está escapando, ¿no?
En un ratito vamos a conversar también con la gente de Aguas Cordobesas para consultarle acerca de otras cosas, pero antes de pasarles allí, porque también aquí mis compañeros Cristian y Florencia tienen algunas preguntas, necesito preguntarle, Medardo, que nos aclare bien si estos probables efectos en la salud de las personas han sido detectados aquí en Córdoba o en otros lugares del mundo en general, digo, para no generar también una preocupación que realmente nos genere un escándalo, ¿no?
No, nosotros no hemos detectado, no hay un estudio acá en Córdoba que esté midiendo esto. Los síntomas más frecuentes cuando hay, como se dice, 7 micra, son problemas gastrointestinales, ¿no? Son diarrea, vómitos, malestar digestivo, principalmente, ¿no? Nosotros ahora en invierno hemos tenido, hemos visto muchos, yo he visto mis colegas también, muchos pacientes con estos síntomas, pero pueden estar vinculados a infecciones virales, pero también a este problema del agua. El problema como ser es que esta medición tan alta que nos dio en junio está vinculada a que eran días muy fríos, y los días fríos, muy fríos, con temperaturas cercanas a cero, las bacterias mueren, los bancos de algas que hay en el lago San Roque mueren, y eso, al morir las bacterias, liberan de su interior celular estas toxinas, y por eso aumentan más. Pero lo más frecuente es que aumenten en el verano, y si el lago está bajo, como está ahora, ¿no?, que estamos en una época seca, estamos en septiembre, estamos sin lluvia, con el lago cada vez más bajo y muy eutroficado, la situación se puede agravar en octubre, noviembre, diciembre, enero, si no hay lluvia y no se diluye con una buena cantidad la cantidad de algas que hay en el lago. Tampoco hay medidas de... No hay un seguimiento de los casos de cáncer, de colon, que el cáncer de colon ha aumentado mucho en los últimos años. Es uno de los cánceres más prevalentes, tanto en varones como en mujeres. Entonces, y el cáncer de hígado también, habría que hacer un seguimiento de esto. Pero sí se ha visto en otros países, está publicado en papers, en journals internacionales, cómo hay una asociación entre beber esta agua y el aumento de la mortalidad por estos cánceres.
Doctor, con lo que ha dicho, nos ha puesto a todos en alerta y sobre todo con algunos hábitos y costumbres que solemos tener. La mayoría de nosotros lo que hace probablemente es tratar de hervir el agua, porque comprar uno de estos filtros que usted mencionaba no es accesible, y comprar el agua también de los bidones y demás se está poniendo bastante caro. Y en esta situación económica que tenemos, es lo que por ahí uno dice, bueno, si tengo el agua de la canilla, veo de qué forma dejo de comprar los bidones y tomo agua de la canilla. ¿Qué hacemos si no la tenemos que hervir?
Y no te queda otra que usarla nomás. Y pedirle al gobierno de que, bueno, que haga los estudios y que haga más, ponga más filtros a controlar. A nosotros nos preocupa porque acá se han hecho dos estudios independientes, uno en abril y este otro que hicimos ahora, que nos da que la microcitina está en presente y es muy alta en el agua de la ciudad. Y no vemos de que la empresa prestadora y el gobierno que es responsable, el gobierno de la ciudad de Córdoba, tomen medidas para proteger a los cordobeses.
Doctor,
más teniendo en cuenta que es una empresa privada, ¿no?
Perdón, esto que le voy a decir, muchos por ahí dicen, no, yo al agua le pongo una gotita de lavandina. Eso no le reduce...
Hervirla como también ponerle cloro o lavandina, lo único que nos protege contra las bacterias, sobre todo la Escherichia coli, la contaminación del agua con bacterias que puede producir gastroenteritis. Pero estas son toxinas ya, que no son, claro, son sustancias químicas que no las va a alterar el cloro ni las va a alterar la hervirlo. Lo que hace hervirlo es concentrarla. Como sea, si vos tenés 17 micras por litro y lo hervís, te va a quedar, en vez de un litro vas a tener 800 mililitros y vas a tener la misma microcitina que tenías antes, va a tener 20 en vez de 17. Por eso no se recomienda hervirla, sino pasarla por filtro. Los filtros de carbón se tienen las moléculas, claro. Sí. No nos queda otra. Yo tampoco tengo filtros y realmente también mis hijos están tomando esta agua y se están bañando, estamos cocinando con esta agua, la mayor parte de los cordobeses.
¿Sí?
Usamos el agua de la canilla, ¿no? Y las bebidas, como las gaseosas y todo lo demás, también se hacen con esta agua.
Doctor, ¿cómo se puede detectar en los síntomas, algunos que ya mencionó, que el problema concretamente ha sido el agua que tiene presente allí, donde está presente la microcistina? ¿Cómo podemos hacer esta conexión? A ver, tengo este tipo de problemas gastrointestinales, es por el agua con esto. ¿Se puede detectar ese tipo de
correlación?
Exactamente, de vínculo.
Y en casos, habría que ver cómo ser si hiciéramos estudios hepáticos, lo más probable que sí. Si hiciéramos análisis de sangre a las personas que tienen síntomas y encontramos aumentadas las enzimas hepáticas, que son las que rápidamente aumentan la microcistina cuando las bebemos, y eso sería una relación muy fuerte. De otra manera es más difícil, ¿no? Se hace a nivel epidemiológico, cuando vos tenés una cierta cantidad, una población de 2.000, de 5.000 personas y evaluas cuánto tienen este tipo de enfermedades y cuántos de estos toman esta agua y cuántos no. Entonces ahí sacas alguna correlación que te sirve como una guía, ¿no? Son así como se van haciendo los estudios epidemiológicos.
Ahí está. Bueno, preocupación, ¿no? Mucha preocupación nos deja. Vamos a seguirlo de cerca, doctor, a este tema. Seguramente vamos a volver a conversar. Le agradecemos mucho este contacto con Radio María, doctor Medardo Ávila Vázquez, que es médico pediatra, neonatólogo, docente ahí de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC, conocedor, experto en salud y ambiente. Gracias, Medardo, un gusto.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego.
Gracias. Gracias también. Uno se queda pensando, Javi, ¿qué garantiza que el agua que a lo mejor pueda comprar esté en buenas condiciones?
Claro.
Sí. Claro.
Sí, claro. Habría que hacer un tipo de análisis con cromatógrafo, ¿sí? Sí, es lo que se utiliza, pero claro, esto también tiene un costo. Uno lo que requeriría en estos casos es que el organismo que controla a la empresa que tiene la concesión realmente se expida al respecto y diga, bueno, no, nosotros hemos hecho los controles y efectivamente... o hay o no hay,
claro,
estas cosas, ¿no?
Y son dos pasos, el control y en el caso de que tiene que haber un protocolo, en el caso de que se detecte, cómo se combate, cómo se soluciona el problema. Porque no es solo detectarlo, me parece, ¿no? Uh-huh. Creo que van los dos pasos pegados.